El actor que hoy nos acompaña es un actor de esos que a mí ya me provoca, en fin, una sonrisa, es decir, estoy en casa, pero que nos lo presente Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves?
Preséntanos a, podría ser el hermano, podría ser el vecino, no sé, alguien cercano.
Hombre,
¿no
entrado,
te parece?
Ha entrado en todos los hogares, eso seguro, porque su carrera es tan dilatada que le hemos visto en más de 60 películas, es una barbaridad. La verdad que con la que viene hoy es una peli de acción, pero bueno, depende a quién le preguntes, te dirá que es un thriller, o que es un drama, o que es una road movie. Bueno, lo cierto es que transcurre en Cádiz y que llega a los cines este próximo viernes 28 de marzo. Se llama Tierra de Nadie.
Queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra. Pero es que poco a poco nos estáis echando.
¿Qué pasó anoche, capitán?
Anoche venía muy cabrones. Y se nos calentó la sangre un poco a todos.
Últimamente vienen cabrones todos.
Estoy empezando a dudar hasta de mi propia gente.
¡Mira, capitán!
Sea lo que haya en esas boxes, no te lo vas a llevar.
¡Ya sabemos dónde están, perros!
Estamos muy vendidos. Muy buen día.
¡Todo el mundo dentro de los coches, hostia!
¡Hey! Esta es nuestra casa. Vamos a pelear por ella.
Bueno, menuda película, ¿no?
Sí, es un peliculón. Además, en ella se aborda la amistad y el mundo del narcotráfico en la zona de Barbate, con un guardia civil, un pescador y un depositario judicial que hacen ese trío de amigos a los que una aventura a vida o muerte pues les pone a prueba, y donde nuestro invitado es Juan el Anchale, un pescador vasco que se convierte en narco por mala suerte. Además, es uno de esos narcos de la vieja escuela y al que un traslado rutinario de un yate incautado pues sumerge en todo un polvorín. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo a este actor de Vitoria, un hombre que además de interpretar ha escrito guiones y en su juventud ha escrito también letras para canciones de grupos de rock vascos. Trabajó como electricista y al que un amigo de la mili le metió el gusanillo de esto de la actuación. Fue así como empezó en compañías de teatro independientes y poco después, en los años 80, lo hizo debutando en el cine, formando parte de esa nueva generación de vascos con gente como Juan Mabajoujo o Julio Medem. De hecho, con este último ha hecho hasta 3 películas, entre ellas esta, mira, La Tierra.
¡Recién comprado! Y de asientos anatómicos graduables. Calefacción, aire acondicionado. ¡Aquí te espero, verano!
A su entierro de paisano asistió Napoleón.
Pero a él, con interpretar no le ha valido solamente. También ha sido director de películas, entre ellas, bueno, Año Mariano, donde se dirigía él mismo, claro.
Joder, la que está cayendo. Os vais a empapar. Bueno, antes que nada, me llamo Mariano. Y sobre todo, muy buenas noches.
Y claro, pues al final, trabajar en más de 60 películas ha tenido sus recompensas en forma de reconocimiento social por un lado y de premios también por otro. Suma 2 Goyas, uno de ellos por Tierra de Lluvia, con Iziar Bollaín, y el segundo por su papel en 8 apellidos vascos.
Finalmente meter, con el permiso de todos los anteriores, en este Belén, en este saco, a mi familia, a mis hermanos, mi vieja, mi gente y a mi hija Ainara, que es el proyecto más bonito en el que he trabajado nunca. Y hay cosas que a veces las haces bien y otras veces te salen. Esta niña me salió muy bonita.
Y es que tras tantos proyectos, al final el de su hija Inara, lógicamente, ha sido el más bonito de toda su vida. Pues bien, hoy para presentar su nueva película, ese thriller o ese drama, depende a quién le preguntes, como Tierra de Nadie, que llega a los cines este 28 de marzo, este viernes, tenemos con nosotros al actor, Carra Lejalde.
Hola, Carra, ¿qué tal estás?
Hola, Nieves, guapa, hola, amigos, muy bien. Buenas tardes.
Que, Carra, antes de nada, ¿por qué si fueras vendedor de seguros te compraríamos el seguro? Es que hay algo que inspiras confianza, te lo han dicho, seguro, ¿no?
No, me han dicho que lo que me suelen decir es que como que hasta cuando hago malos les meto como mucha humanidad. Y yo creo que es pues las ganas de parecer natural, es que como que pongo mucho de mí en las cosas que hago, ¿no? Y será eso. La verdad es que si os vengo un día a vender un seguro, no me hagáis caso.
No te lo compramos, ¿no?
No, os estaré engañando seguro, porque los actores somos mentirosos profesionales. En eso,
amigo,
consiste
amigo.
Nuestro trabajo.
Mira, en engañar, fingir que sois lo que no sois.
Cuando hacemos cursillos y nuestros profesores de interpretación dicen, no, la búsqueda de la verdad, y es un error. Ha sido un error hasta hace poco tiempo que he visto que es en busca de la mentira perfecta. Bien. Si buscamos la verdad, toda vez que lo que estamos haciendo es una convención, es un juego, porque el cine es un juego, el cine está, es un oficio multidisciplinar en el que hasta el más veterano es un niño con síndrome de Peter Pan. Uh-huh. Somos como niños grandes. Y entonces es un juego y al actor lo que le toca en ese juego es mentir con la mayor realidad posible, porque ya sabemos que no es verdad, pero hay que saber contar la mentira perfecta. Y para eso los actores pues recurrimos a todo. No me compréis el seguro.
Oye, Carra, ¿te ha pasado que a veces diciendo la verdad parecía una mentira y una mentira parecía una verdad?
Pues sí, pasa mucho. A mí me pasaba ya desde los 20 que ligando decían, sí, ya, tú eres actor. Como si ser actor fuera un hándicap a la hora de fiarte de alguien, ¿sabes? O sea que...
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Oye, Carra, dime una cosa. Realmente estamos ahora con esta Tierra de Nadie que se estrena este viernes, el 28 de marzo. ¿Qué tal ha salido este thriller para ti como actor, interpretarlo? Porque da una sensación de que tenéis un buen rollo entre todos los actores.
Sí, lo hay, lo hay. No en vano ya, yo con Carroza es como la segunda o tercera que hago. Con Luis Tahera la tercera. Luis Tahera y Carroza también se conocían. Con Vicente Romero hice también La Lluvia. Con Emilio ha hecho de hijo mío dos veces. También hice Los Últimos de Filipinas. Había muy buen ambiente. Albert Pintó, se dice que generalmente el ambiente en un rodaje lo crean el binomio director-ayudante-dirección. Y Albert Pintó ha sabido generar un clima muy, muy, muy bonito. Si hay buen rollo, las cosas salen mejor.
Desde luego.
Y más cuando se trata de un thriller atípico como este, que es más una oda a la amistad que un thriller al uso, ¿no? Una uh-huh. película de acción al uso.
Ya. Está muy bien lo que digas, lo de Albert Pintó, porque, perdona, Carra, mi madre llevaba mucho tiempo que no quería hacer cine, y Albert Pintó la convenció para hacer la última película que hizo mi madre es Malasaña 32, una película de terror fantástica, sí, de Albert Pintó. Sí, sí. Mi madre llevaba 15 años sin hacer cine, no quería, y Albert Pintó, en un café, la convenció. Yo no fui a ese café, no sé lo que le contó.
No, es que él es un amor.
Un señor maravilloso.
Y además me siento muy identificado con él porque es algo que yo, de todos los hijos que tuve, mi madre me decía, tú eres el zalamero, él. Yo soy muy cariñoso, muy zalamero, muy, muy embaucador también. Y él utiliza las mismas armas que yo y me vence siempre. Es un amor de hombre y es un hombre lleno de talento, ya veréis. Bueno, si habéis visto la peli no tengo mucho más que decir.
Qué bueno.
Creo que la peli es un compendio de muchas cosas. Somos muy dados a clasificar esto qué es. Venga, ¿en qué casilla hay que ponerlo?
Eso es.
Y generalmente los thrillers son testosterónicos. Tú no preguntes a Jason Statham, me perdone, que no lo conozco de nada, cuánto gasta en cosas emocionales, si un héroe llora o no llora. Y estamos haciendo una película en la que, además de un thriller, es un drama y también es una oda a la amistad. Y también habla de sentimientos. Y también habla de personas tan embebidas en lo suyo que tienen que ser sus mujeres las que den
un
punto de
que...
vista ético y moral sobre lo que está sucediendo.
Eso es, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y a la vez hay crítica social y a la vez estamos dando punto de atención. Somos las puertas de Europa para el narcotráfico. Y es palmario que las redes de narcotráfico, las nuevas, de estos que vienen armados y con peligro, están muy por encima en infraestructura que las fuerzas de seguridad del Estado para hacerles frente. Y peor aún, porque también somos críticos con los gusanos que hay en la manzana. ¿Entiendes? Hablo de la manzana verde. Uh-huh. Entonces, claro, es una peli que aborda muchas cosas, que pretende muchas cosas, ¿no? Donde los héroes se cagan de miedo, donde los hombres lloran. En fin, hay un montón de cosas que hacen que sea, si queréis llamar el thriller o drama, llamémosle, encasillémoslo como lo queramos encasillar, atípico y particular. Uh-huh. Y por eso estoy contento. Nos ha quedado muy bien. Hay una cosa que sucede. Si a la prensa le gusta, generalmente al público le gusta.
¿Ah?
Digo la prensa a la gente que viene a hacerte las entrevistas. Uh-huh. Porque a veces vienes y ves que alguien está cubriendo y dice, tío, te ha tocado esto. Y va ahí, a ver, ¿qué tal? No, les ha gustado. Otra cosa es que crítica, que también es prensa, y público vayan de la mano. Yo puedo hablaros de cuatro películas, las más taquilleras en las que ha trabajado, que pueden ser Herba, Año Mariano, Ocho Apellidos Vascos, Ocho Apellidos Catalanes, que las críticas nos pusieron a parir y el público fue en masa a verlas, ¿no? Bueno, yo no sé nada de las críticas de esta película porque se acaba de preestrenar ayer en Valencia, pero los treinta y pico periodistas que hoy me han hecho la entrevista, todos me, me parecía o me han transmitido la sensación de que les ha gustado mucho. Y esto es muy buena.
Doy fe.
Hombre.
Doy fe, de verdad. Además, es una película que mezcla, por un lado, sí, el thriller, la acción, porque hay secuencias de acción, hay coches, hay cosas que están muy, muy, o sea, muy movidas. Y luego, por otro lado, hay mucha ternura. Hay secuencias muy bonitas de esos tres amigos, de esas tres personas que están en esa zona también un poquito aislada y donde también ellos se ven aislados, ¿no? Por la sociedad o por el Estado, por lo que sea.
Pero me gusta mucho lo que ha dicho Carra, porque a veces un héroe es un tipo con un miedo atroz que en un determinado momento, explosiona algo en su cabeza y se convierte en un héroe, pero sí, no deja de ser a lo mejor una persona mediocre que en un determinado momento, tú decías, se caga de miedo. Pero
bueno, Vicente Romero, el compañero Vicente Romero, hace un trabajo de un guardia civil que raya la vergüenza ajena, ¿sabes lo que te digo? Estamos tan acostumbrados al tópico de que, coño, pues eso, los hombres no lloran, el héroe no duda. Y además, en los thrillers siempre hay una frase lapidaria, testosterónica, que te salva del apuro, ¿sabes? Porque los hombres no manifiestan emociones. Y aquí hemos jugado lo contrario. Entonces, joder, ver cómo se descompone Vicente Romero, ver cómo se descompone Luis Taera cuando ve al inglés y al colorado, o después de que Elizalde pase por allí. En fin, bueno, a mí me llena de, no sé... Estoy encantado de haber participado en un thriller tan atípico, muy esforzado. Yo, los 30 últimos minutos de peli son... Yo con tres bolsas que pesaban mucho, porque se tenía que notar que pesaban, pasando por un tubo y llevando herido a carroza, que el pobre, para cruzar esas ciénagas, me llevaba él a mí. Yo hacía ver que lo llevo herido, pero yo ya no podía con el belfo.
Y ha dicho, el director de la peli, Alberto, ha dicho además que ha sido una película muy física para vosotros y que vosotros habéis tirado para adelante, ¿eh?
Sí, qué cojones queda. Fue muy
¿Estabais duro. En forma, Carra?
No. Esta es la cosa. Yo, ¿para qué os voy a engañar? No, estoy en forma. Tengo 64 tacos y me da mucha caña en la vida. No, estoy en forma. Y entonces, claro, haces cuatro ensayos cruzando esas ciénagas que son como el super glue. Que vamos, que a veces levantas el pie y se queda la bota.
Sí.
Y haces 3, 4, 5 ensayos y ahora que ya tenemos la cámara y vamos a hacer la buena, estás hecho polvo.
Claro.
Y luego
haces
5 tomas, ¿no? Y ahí me he atascado aquí, sácalo, venga, vamos a primera. Y a primera, dame resuello, chico, no, venga, motor. O sea, duro. Ha sido muy físico. Yo sé que parece como una especie de paradoja, pero el tercio último de la película para mí es una road movie a pie. A pie, cargado con bolsas y pasando por un tubo, horrible. Ha sido muy duro, muy duro.
Bueno, pues ahora toca descansar un pelín, ¿o no?
No, a ver, sí, probablemente muy poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Que somos unos enfermos, somos unos psicópatas, sarna con gusto no pica y para
los
mí el trabajo mío que me apasiona es un juego y me divierto cuando me toca llorar y me divierto cuando me toca reír y me divierto cuando soy el asesino y me divierto cuando soy el asesinado. Es decir, me gusta. ¿Qué pasa? ¿Eres masoca? ¿Te gusta sufrir? Bueno, pues intentaremos que en la próxima película, si hay cosas tan físicas, pues que el doble asuma más proporción del trabajo,
ya,
¿no?
Desde luego.
Pero la verdad yo estoy encantado. Creo que tenemos una muy bonita película.
Oye, que para luego verte, para ti, que ¿dónde te ves mejor? ¿Como asesinado o como asesino? Porque las películas de malos funcionan muy bien y al malo resulta que se le...
Generalmente tienen más enjundia y de eso han vivido Robert De Niro, Gary Oldman, tantos actores. El mismo Luis Taera lo decía hoy. Hacer de malo, los personajes de malo son más controvertidos. Defender un malo requiere de otra cosa. Y hacer un señor muy bueno que es padre de familia, que todos los domingos viste a los niños, los peina y los lleva a misa, pues eso es como más fácil. No sé si me estás entendiendo.
Sí, entonces
el reto muchas veces está en los malos y los villanos son papeles muy enjundiosos que han encumbrado a actores que hoy lo son gracias a ejercer villanos. Personajes que, por otra parte, hay muchos actores, no creo que en España, porque no estamos para elegir,
porque
hay industria, pero que en Hollywood hay actores que dicen, no, yo villanos no hago, ¿no? ¡Coy, muchacho, qué tonto eres!
¡Qué tonto!
Los villanos
sí.
Molan un montón.
Y aunque salga muy poquito en pantalla, porque fíjate, decimos Anthony Hopkins, ¿y qué pensamos? En Aníbal Lecter.
Sí.
Sale menos de 14 minutos.
Efectivamente.
¿Solo?
En El silencio de los corderos, que ganó el Oscar.
Sí.
Sale 14 minutos. ¿Y de qué te acuerdas?
De
él. Los corderos, de él tras el cristal.
De
todo
él. Qué miedo, además.
Qué miedo, pues un villano maravilloso.
Sí.
Y es eso. Has citado a Robert De Niro.
Económico y maravilloso. Yo a veces... Cuando veo una cosa que está bien, y hablo de lo mío, la interpretación, digo, ¿por qué está bien? Analicé el silencio de los corderos. Está Jodie Foster siempre en planos medios y él en planos cortos y con la cámara contrapicada. No tiene ni que mover una pestaña para ser malo. A veces también la infraestructura técnica te apoya mucho como actor. Entonces, el valor que tiene Aníbal Lecter es un valor corto, mientras ella está en un contraplano amplio, al otro lado de las rejas, donde vemos el pasillo, las estanterías y las cosas.
Qué bonito es esto que dices.
Sí, y he aprendido más en mi trabajo de quien lo hace mal de que quien lo hace bien. Porque quien lo hace mal sé por qué está mal. Digo, nunca haría eso, ni eso. Eso nunca lo haría así. Pero sé por qué una cosa está mal, pero nunca sé cuando alguien está bien. Digo, ¿por qué estás bien, cabrón? ¿Por qué estás bien? ¿Cuál es el truco? Sí.
Curioso, pero el primer plano creo que ayuda muchísimo a un actor, sinceramente. Sí. Yo amo las películas que me ponen al personaje, casi me meten dentro de su mente, ¿no?
A veces es eso, un traveling in, es decir, una cámara que se va acercando poco a poco a un actor hasta estar en valor corto, tiene muchísima más intención que ese valor en corto durante todo el tiempo.
Totalmente.
Fíjate, y ha estado en valores menos agradecidos, un traveling in es mucho más a favor del personaje que estar en corto todo el rato. Es la, también la técnica
la narrativa
cinematográfica.
Me parece maravilloso que analices.
Yo también,
analices eso. Y además, por cerrar el tema Aníbal Lecter rompe la cuarta pared, mira a cámara.
Sí,
es una cosa que hacen muchos directores. Jonathan Demme, ¿no? Lo hizo en Algo Salvaje, muchas películas. Que te mira a cámara, con lo cual te está acojonando a ti porque te está mirando ese señor.
Ay,
a ti.
Que me mira.
Está con la cámara un poco contrapicadita, con lo cual...
Está por encima, mira por encima, claro.
¡Guau! ¡Qué lección de cine estamos teniendo esta tarde! ¡Qué maravilla, por favor! Bueno, el profe hoy es Carra.
No jodáis, no.
Carra Elejalde, que nos encanta que esté aquí, la verdad. Oye, aunque sea así muy rápido, yo quiero saber algo más de él.
Sí, bueno.
A ver, ¿qué come? ¿Cómo duerme? ¿Usa pijama? No, cuéntanoslo todo,
pues,
a ver.
Sí que hay una cosa, lo hemos dicho al principio, él trabajó como electricista unos años antes de dedicarse a esto de la interpretación, pero también estudiaste pintura y escultura, ¿no?
A ver, estuve en la Escuela de Artes y Oficios. Me aburrí pronto porque me tenían pintando un pie en escayola de un romano, pintándolo, no, dibujándolo al carboncillo. Yo quería ser pintor. De hecho, a día de hoy, cuando pinto, cojo y voy directamente con el color, no dibujo primero. Y si dibujo, dibujo ya, pues sea acrílico o al óleo, dibujo con el propio pincel. Me tuvieron 1 año y medio pintando a la escayola.
El pie
de un romano de la escayola que nos ponían ahí al carboncillo. Y un día dije, pero ¿y tú? ¿Y cuándo vamos a dar los colores? Dice, oh, todavía hay que saber dibujar. No, es que yo no quiero ser dibujante, quiero ser pintor. Dice, no, hay que dibujar mucho. Y dije, pues mañana lo mismo, no vengo. Y no volví. O sea, que de ahí a estudiar pintura, escultura, hay un abismo.
Hay un paso, ¿no? Sí, sí.
Pero sí que he pintado muchas cosas y que... Hasta tenemos algún premio con el director de arte, Julio Torrecilla, un accesi en el Gure Artea, que es una bienal de escultura importante, o de pintura y de escultura.
Oye, pero bueno, lo de rockero, sí.
No, rockero, cuando el rock radical vasco estaba embebido, soy cofundador de la banda municipal de Sky y he escrito letras para grupos de rock de aquel entonces. Particularmente más para Archaina que para otros grupos. Cuando hacíamos espectáculos de teatro, los hacíamos en directo. En nuestros espectáculos de teatro en directo en Vitoria estaba Mahoma, de RIP, todos los Cicatriz, Nacho de Cicatriz, Evaristo, de la Polla Record, la de Más allá de la locura, más allá de la razón, tú alucinas, ¿cómo quieres? Mentes puras y cagamos juntos. Se escribió para un espectáculo que era una terapia de locos. El Gary, el del China, es decir, hacíamos espectáculos con música en directo y yo era, pues bueno, yo tocaba el fiscornio mal, mi padre era músico, pero sí que era uno de los letristas que andaba por ahí en aquel entonces.
De todas formas, tu debut en el...
Este chiquita que habéis puesto, el Gaurko Pasean,
¿sí?
Se llamó El Euskadi Tropical y es una canción mía. Por eso me ha hecho gracia cuando la he oído.
Algo sabíamos.
A ver, por aquí. A ver, que nos la va a cantar, a ver.
No, os la voy a cantar, pero...
Ay.
Paseo y he visto un huevo en un pino. Pienso, para mí, algún paracaidista se lo habrá dejado ahí.
Ay, Carra, por Dios.
De todas formas, Nieves, Carra, tu debut en el teatro fue con Adiós hasta huevo, donde hacías 11 personajes.
Sí, sí.
En esa obra de teatro.
Sí, pero yo hacía 11, pero otros actores hacían 9, 7, 4, o sea, era ese tipo de espectáculo. Era un huevo, un tío, una persona, que no era yo el protagonista. Uh-huh. Era José Antonio Cerrajería, que falleció. Y salía de un huevo de 2 metros y llegaba y se encontraba con lo que es el mundo. Se sorprendía con todo, ¿no? y era una obra de teatro desde la creación colectiva muy crítica. Y joder, y me dijeron, pues tío, pero no sé, yo no... Era bueno contando chistes y conocí a Antonio San Pedro, que era un amigo mío, que falleció también. Y él me metió en el grupo de teatro La Farándula, un grupo decano todavía a día de hoy. O sea, era pretérito a Joglars, a Comedians, pero no un grupo profesional, este primero, sino una asociación cultural no lucrativa, se llamaba La Farándula, de uh-huh. Vitoria. Los grupos de teatro más antiguos de España, pero pretéritos a Tábano, a Tábora, a la Cuadra de Sevilla, al Globo, a tantos, ¿no?
A tantos grupos maravillosos. Sí. Oye, ¿esto es una leyenda que estornudando te rompiste sí. una costilla?
No, no es ninguna leyenda. El vasco es así.
Fue estornudo, pero ¿cómo fue el estornudo? Lógica. Dios mío.
No, tiene una lógica. Estornudando un día me rompí una costilla. Y otro día, rodando La Vida Padre, al meterme en la camilla, estaba una especie de cosita que tiene las camillas que se eleva como un reposadero.
¿Sí?
Y al cerrar la puerta me di la espalda y me rompí. Me estaba rompiendo demasiados huesos. Entonces fui al médico y me dijo, es normal que te haya pasado. Es que, joder, es que la última costilla me la rompí estornudando. Te tienes una ausencia grave de vitamina D.
Ahí va.
Para el sol.
Tú cuando vas a la playa, ¿qué haces? Digo, me quedo en el chiringuito. Y me dijo, tienes que tomar vitamina, creo que es D.
La D de la D.
Tienes que tomar vitamina D y ponerte al sol y no quemarte, porque los vascos levantáis piedras muy grandes y todos los gallegos, y tal, pero os da poco el sol. Entonces, efectivamente, porque yo pensaba que podrías tener una osteoporosis, una enfermedad de los huesos, lo que sea, ¿no? Estaba preocupado. Y me dijo, no, es una carencia bastante severa de vitamina D. Y tal, venga, intenta no quemarte, porque soy muy blanquito, como podéis ver,
sí.
pero toma el sol y toma vitamina D.
Por eso, fíjate.
Pero cuando tienes carencia de vitamina D, puede suceder que tosiendo fuerte o estornudando te rompas una costilla. Pero, ¿de dónde has sacado eso, tío?
Bueno, alguna vez, lo habrás comentado alguna vez. De todas formas, es verdad que en Londres y en los países nórdicos y tal está muy de moda el tema de unas lamparitas que se las ponen en las casas.
¿Sí?
Claro, para coger un poquito...
Sí, no.
Bueno,
por eso mismo,
honor,
¿eh?
Que a ver, no es una osteoporosis, no es una enfermedad severa,
pero
la carencia de vitamina D puede hacer que seas un tío con fragilidad en el esqueleto.
¿Sí? Está bien que lo digas. Oye, Carra, ahora que habláis de los países nórdicos, la falta de vitamina D, de los países nórdicos nos viene que a partir de mañana, desde Europa, que tenemos que hacernos con un kit por si hay guerra, por si viene otra crisis pandemia. Sanitaria, un kit, agua, un botiquín, latas, en fin.
Tenerlo
esto no es una broma, te lo prometo,
crisis, sí.
Carra. Claro, tú estás entre película y película y de esto seguro que no te habías enterado.
No lo había oído. Lo que sí me he enterado es que, fíjate que con la Guerra Fría y con el problema de la crisis de los misiles de Cuba, etcétera, hemos estado muchas veces al borde de un caos.
Es.
Panelistas de verdad dicen que nunca hemos estado peor que ahora. Nunca hemos estado peor que ahora. Nunca el capitalismo se ha ruborizado menos por echar mano de la ultraderecha. La gente está todo muy raro. Está todo muy raro.
Por eso necesitamos reírnos.
Y mañana están quemando 700 Teslas. Y el otro está diciendo que todo el que queme un Tesla es un terrorista. Estamos viviendo momentos tremendamente particulares. Queremos hacer un resort en Gaza. Queremos anexionarnos por la puta cara a Canadá o el canal de Panamá o Groenlandia porque American First. Y hace tiempo que está sucediendo y no nos damos cuenta. Nosotros, los aliados, que nosotros no entramos en la guerra, ¿sabes? Nos fuimos de rositas. Por eso el abuelo llegó a cascar de muerte natural. Tío, estamos nosotros, bueno, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, a los nazis no se los pelaron, hicieron un proceso en Núremberg. A día de hoy te cargas a Bin Laden, te cargas a Saddam Hussein, te cargas al enemigo, te cargas a quien sea con 500 móviles telefónicamente, a distancia, sin juicio, y no decimos nada. Es decir, estamos entrando en un mundo realmente salvaje donde al enemigo me lo puedo pelar. No por crímenes de guerra ni por narices de trambalán. Me lo puedo pelar simplemente porque no beneficia al modo de vida americano. No se puede ir así por la vida. Y no decimos nada. No decimos nada. Es increíble.
Por eso yo te decía, Carra, que al final la tabla de salvación es el humor. Solo nos puede salvar el humor.
Y no solo para salvarnos, porque también es subversor y también moviliza. El humor es un arma muy fuerte. Muy
es como
fuerte.
La poesía, que está cargada, sí, ¿no?, de sí, futuro. Sí. Pues también, ¿no?, el humor. Oye, Carra, caray, es que me da esta rabia. Yo veo ahí sí, enfrente que tienes a tu gente.
Y todos tienen orden de sacarme de aquí.
De sacarte de allí, de aquí.
Me podrías aquí una tienda de campaña.
Yo sí, pero te quedarías aquí con el seguro, sin seguro, fíjate. No me hace falta que me vendas un seguro de vida.
Ya, pero yo lo tengo que vender, porque si no, ¿de qué cómo?
Esto es verdad. Oye, Carra, qué gusto que hayas venido.
Gracias a ti,
con
guapa.
Este peliculón, desde
sí,
luego.
Tierra de Nadie.
Maravillosa.
Este viernes en cines, lo ha dicho Carra, un thriller, un drama, una road movie. Tiene de todo esta película en función de a quién le preguntes, pero es una película muy bonita, una oda a la amistad, pero donde también hay acción, ojo.
Sí.
Pues
y es
Carra...
una película, además, que no nos ruborizamos nosotros tampoco para decir que tiene vocación de ser comercial. ¿Sabes? A veces cuando hablamos de comercial, es comercial. Es una película que es comercial, pero no está exenta de grandes valores, que no son solo la acción ni el drama.
Carra Elejalde, muchísimas gracias.
Ti,
oye, que ya has tardado en venir un año, yo creo.
Bueno, no será porque me he negado, no será la circunstancia. Vosotros pedid y se os dará.
Muy bien, Carra, ha sido un placer. Gracias por estar aquí entre nosotros.